Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, con mucho gusto los invitamos a cerrar la semana informativa en Sputnik. Desde Montevideo los saludan Federico Giurkovis y Florencia Cremonese.
Hola a todos, bienvenidos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Masivo homenaje en Barcelona tras el atentado.
Miles de personas se congregaron en la Plaza Cataluña para recordar a los muertos durante los ataques de este jueves 17 en las Ramblas y Cambrils.
La policía catalana informó sobre la detención de al menos 4 sospechosos vinculados a la masacre.
Los atentados en Cataluña muestran la nueva cara del yihadismo.
La táctica llamada Inguimasi se ha vuelto habitual en los ataques de grupos terroristas desde el comienzo de la guerra en Siria.
Se trata de individuos armados que atacan a multitudes en autos o camiones, causando gran cantidad de víctimas.
Lula comenzó su campaña para 2018.
El expresidente brasileño inició en Salvador de Bahía una caravana que lo llevará por 9 estados del noreste del país.
El líder del PT defendió las políticas sociales realizadas por los gobiernos de su partido y criticó las medidas tomadas por el presidente Michel Temer.
El paro minero en Colombia cumple un mes.
La huelga que realizan los trabajadores en las localidades de Segovia y Remedios es para reclamar reconocimiento a la minería ancestral y tradicional.
Esta semana emitieron un comunicado para detallar las causas de la medida y denunciar la represión del Estado.
Uruguay inauguró Mega Conexión Digital.
Este viernes 18 quedó operativo el primer cable submarino del país sudamericano, que lo unirá con Brasil y Estados Unidos.
El proyecto está a cargo del Estado y de la transnacional Google.
La CIA compensará a 2 víctimas de torturas.
2 psicólogos que colaboraron en la creación del plan de tortura de la Central de Inteligencia de Estados Unidos llegaron a un acuerdo histórico con sus víctimas a pocas semanas del comienzo del juicio.
La Unión Estadounidense para las libertades civiles había presentado una demanda federal contra los psicólogos en nombre de 3 víctimas.
Estos fueron los títulos. Ahora vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Tragedia en Barcelona.
El atentado terrorista de Barcelona del jueves 17 de agosto dejó al menos 14 muertos y 120 heridos. Casi la mitad fueron dados de alta.
Entre los internados aún hay varios en estado crítico, según publicaron los servicios de salud en sus cuentas oficiales de Twitter.
Por su parte, la policía de Cataluña informó sobre la detención de 4 sospechosos.
El rey Felipe y el jefe de gobierno Mariano Rajoy participaron de un multitudinario homenaje este viernes 18 en la Plaza Cataluña.
Alfons Bec, de la organización catalana La Aurora y de Comisiones Obreras de Barcelona, participó de la manifestación y habló con Sputnik.
La verdad, las cifras supongo que darán diversas versiones, como siempre, pero yo diría que es una de las concentraciones grandes que se han hecho en la Plaza de Cataluña, porque estaba el centro de la plaza lleno, salvo un cordón para las autoridades, e incluso por las aceras de alrededor también. Estaba casi lleno del todo. Y bueno, la gente que acudió, teniendo en cuenta que una convocatoria con menos de 24 horas, pues yo creo que está muy bien. Ha habido una reacción solidaria. La mayoría de gente que estuvo allí, pues por lo que pude observar, era gente de Cataluña. Pero también había gente, turistas y tal, que se acercaron, aunque estaban quizá un poco más alejados del centro. Y los gritos, pues bueno, al final del emotivo minuto de silencio, fueron no tan impó, no tan impó, no tenemos miedo. O sea que la reacción, yo creo que ha sido una reacción de hacer frente a estos atentados de una manera solidaria, fraternal y a la vez con confianza en el futuro.
Cataluña es uno de los lugares con más células yihadistas de Europa, situación que preocupa a las autoridades y a los lugareños.
Es curioso porque precisamente Cataluña y Barcelona en concreto han sido las manifestaciones en favor de los refugiados más importantes que han habido en Europa. Pero bueno, eso ya mismo indica que una cuestión y otra no tienen que ver para el yihadismo. O sea, estamos delante de un fenómeno que se ha desplegado desde hace ya unas décadas y ahora, pues como quien dice, está desbocado. Porque yo pondría los orígenes en las guerras que se han ido sucediendo, ¿no? Yo, por ejemplo, he puesto un tuit diciendo, bueno, ante los atentados, el atentado de Barcelona, hay que juzgar a los criminales. Empecemos por los mayores criminales, es decir, Aznar, Bush y Blair, porque en realidad ellos empezaron a abrir ese camino de, digamos, hacia guerras y ataques indiscriminados, todo para el beneficio privado.
La exclusión que sufren los inmigrantes aparece como uno de los posibles detonantes del ataque, según Beck.
Lo que sí hay es un sentimiento de marginación, eso sí que está claro. Pero no solo el tema económico, sino marginación por la humillación que se están produciendo, ¿no?, con países árabes, sobre todo con gente, ¿no?, que viene de esos países. Y bueno, y el maltrato que se da en general, digamos, a gente que viene refugiada, inmigrante, digamos, quizás sí que hay una combinación de ambos aspectos. Porque por un lado, Occidente vende armas, no les importa promover guerras por el petróleo, pero luego se evade de todos los problemas que provoca. Por ejemplo, es lo que digo, esos tres criminales de guerra, Bush, Aznar y Blair, tendrían que ser juzgados. Y en cambio, pues es uno de los temas que se ha quedado ahí aparcado, a pesar de que se ha demostrado clarísimamente que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva.
Las víctimas provienen de 34 países.
Los ataques fueron reivindicados por el grupo terrorista Daesh.
Inghimasi, los nuevos terroristas del Estado Islámico.
Un nuevo tipo de yihadista es el responsable de los atentados en Barcelona, Londres, París, Niza, Múnich y Estocolmo.
Se trata de los Inghimasi, individuos armados que atacan a multitudes en autos o camiones, causando gran cantidad de víctimas.
Para entender este nuevo fenómeno, consultamos al analista Omar Locatelli, ex coronel del ejército argentino, quien fue agregado militar en Medio Oriente.
No son lobos solitarios, sino es una nueva modalidad de combatiente que se llama Inghimasi, que significa en árabe los que están más allá de la muerte. Es una especie de como fueron los kamikazes japoneses, pero en el nivel árabe. Lo que hacen ellos es producir una mayor cantidad de víctimas juntando a los civiles en determinados lugares y haciéndolos explotar o matándolos debidamente. Forman parte de un grupo que se llama Katibat al-Batar. Batar era la espada que usaba Mahoma, que tenía un filo muy especial, y significa Katibat al-Batar, que llegamos a la batalla con la espada de Mahoma, porque es un grupo que es francoparlante, que se formó en Libia, y que está realizando todos los atentados en Europa. ¿Dónde lo realizan? En todos los lugares que pueden, que ven que está más floja la seguridad, por eso es lo que están haciendo en estos momentos, que están siendo desplazados de su pretendido califato, tanto en Siria como en Irak. Tres clases de combatientes: el soldado, que se va a detonar, y los Inghimasi, que es este grupo que te acabo de decir, que es una nueva forma de combatientes que trabajan en grupo, que tienen armas largas y explosivos, no se van a detonar, sino que van a causar la muerte de la mayor cantidad de gente y ellos van a evitarse estar muertos. Este es un nuevo grupo. Tienen un plan que lo había hecho el antiguo vocero de ISIS antes de su muerte, que fue el año pasado, y realizan como si fueran operaciones especiales, que son estas que están sucediendo en toda Europa. Como ya les es muy difícil operar dentro de los aviones y demás, utilizan ahora vehículos para producir todas estas cuestiones, estos atentados en distintos lugares donde hay una concentración de gente.
La CIA advirtió hace 2 meses que se preparaba un atentado en Barcelona porque Cataluña es la comunidad española de mayor actividad radical islamista.
Desde 2012 se han llevado a cabo 30 operaciones contra comandos yihadistas que han culminado con la detención de 62 sospechosos.
Según Locatelli, los terroristas planeaban atentados más sangrientos.
Tenían previsto realizar un atentado mucho mayor, ya sea en el estadio de fútbol en Barcelona, en el Camp Nou, o en la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, la iglesia de Gaudí. Al explotarles la casa con todos los explosivos que iban a hacer, realizaron este tipo de atentados provocando la mayor cantidad de víctimas. Al hacerlo, es decir, esta es la primera vez que realizan los atentados justo en el mes de Ramadán. En el mes de Ramadán ellos hicieron una proclama que aquel que mate en nombre de Alá en el mes del Ramadán va a lograr ir al paraíso mucho más rápido. En este caso, como ya Mosul está cayendo, o ya cayó, y Raqqa está por caer, que es la capital que hay en Siria, y la otra de la que estaba en Irak, están tratando de demostrar que siguen vigentes más allá de estar perdiendo su territorio. Lo utilizan en los lugares donde hay una mayor concentración de gente y eventualmente de islámicos para producir el rechazo a lo que ellos están haciendo.
Le preguntamos al analista sobre la responsabilidad de los gobiernos europeos por sus acciones militares en Medio Oriente.
Ellos tratan de producir atentados donde le produzcan bajas a aquellos países que los están combatiendo tanto en Siria como en Irak. Tú ya sabes que ahí está una coalición de países que los está combatiendo, dirigida por Estados Unidos, en el caso de Siria y en el caso de Irak, con el apoyo iraní y de Hezbollah, están produciendo el desalojo de Mosul. Ellos tratan de ubicar la mayor concentración de ciudadanos de estos países para retrucar la muerte que ellos están produciendo en sus filas.
Era Omar Locatelli, colaborador de la revista DEF de Argentina, ex coronel del ejército, quien fue agregado militar en Medio Oriente.
La caravana de Lula por Brasil.
El expresidente Luis Inácio Lula da Silva inició un recorrido por varias ciudades del noreste brasileño.
Durante su trayecto, el líder del Partido de los Trabajadores defenderá las políticas sociales concretadas por los gobiernos de su partido.
El primer destino de la gira fue Salvador, capital del estado de Bahía.
Allí, el exmandatario participó del lanzamiento de la tercera fase del monumento a la democracia en esa ciudad.
Y reiteró que en sus viajes desea conocer las necesidades del pueblo.
Además, durante una entrevista con la radio local Metrópoli, enfatizó su deseo de demostrar que Brasil puede superar la crisis que actualmente atraviesa.
Yo quiero recordar la historia para que el pueblo sepa que este país fue mejor, más optimista y con más esperanza.
El viaje por el noreste se da en el marco de una previa anticipada de las elecciones presidenciales de 2018.
Sobre el exmandatario pesa una condena en primera instancia a 9 años y medio de prisión por supuesta corrupción y lavado de dinero.
Mientras la sentencia no sea confirmada por un tribunal superior, Lula tendrá la posibilidad de postularse.
Actualmente lidera todas las encuestas sobre popularidad.
La zona que recorrerá es una de las más pobres del país y donde vive gran parte de sus seguidores.
La caravana concluirá el 5 de septiembre en São Luís, estado de Maranhão.
En pie de huelga.
Los mineros de Segovia y Remedios, en el departamento colombiano de Antioquia, cumplen este fin de semana 1 mes de paro.
La huelga pacífica e indefinida busca reivindicar la minería ancestral y tradicional y evidenciar la falta de medidas adecuadas para la formalización de la actividad.
Así lo explicó el minero Vladimiro Roldán a Telesur.
Esta es una lucha que viene desde hace muchos tiempos, de lo que hace que la Sandor Capital se metió a nuestro municipio a querernos sacar de nuestras minas, de nuestros trabajos, que con mucho esmero y mucho sacrificio hemos tenido.
Los trabajadores sostienen que sus demandas no han recibido atención de las autoridades.
Manifiestan además que el gobierno de Juan Manuel Santos apoya a las empresas multinacionales, pero descuida a las tradicionales.
Los mineros denuncian la imposición de un contrato de operación injusto y la tramitación de un proyecto de ley que busca erradicar a los mineros ancestrales.
En un comunicado publicado esta semana, también señalan los abusos y la violencia por parte de la fuerza pública.
Desde que comenzó la protesta, la gobernación de Antioquia envió al lugar al grupo antidisturbios ESMAD.
Este 15 de agosto, el grupo reprimió con balas de plomo a los huelguistas, asesinando al joven Brando Steve Ochoa, de 18 años.
Segovia y Remedios son localidades del nordeste de Antioquia, una zona con grandes reservas de oro.
Los campesinos y mineros de la zona han sostenido, históricamente, a sus familias a través de la labor minera.
En los últimos años, las decisiones estatales favorables a la gran minería han afectado gravemente este sector.
Aumenta la conectividad de Uruguay.
Este viernes 18, en la ciudad de Maldonado, se inauguró el primer cable submarino de Uruguay, que unirá el país con Brasil y Estados Unidos.
La inversión fue realizada por el organismo estatal uruguayo de telecomunicación, Antel, en sociedad con el gigante de Internet, Google.
El ingeniero uruguayo Sergio De Cola, exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, habló con Sputnik sobre las potencialidades de esta tecnología.
Para un operador, ser dueño, por lo menos socio de un cable submarino, le da la posibilidad de no depender de terceras empresas para poder lograr la conectividad con Internet, que es la conectividad por excelencia el día de hoy cuando ese operador brinda servicios de banda ancha, ¿no? Si tenemos un operador que brinda en el país donde opere servicios de Internet, servicios de acceso a Internet a través de banda ancha, normalmente lo que sucede es que para llegar, digamos, a la interconexión con Internet a nivel global, que eso significa ir hasta Estados Unidos o ir hasta Europa, donde están los principales nodos de lo que se llama el backbone, la espina dorsal de Internet, digamos, tenés que contratar a empresas que tengan esos cables, que son cables de fibra óptica que van apoyados en el lecho marino, que cruzan entre los continentes para conectar América con Europa, las distintas regiones de América, o Europa con África, Asia y todo demás, ¿no? O sea, hay cables de este tipo en todo el mundo.
El cable brinda a Uruguay la posibilidad de exportar el servicio y autonomía para el acceso a Internet.
El presidente de Antel, Andrés Tolosa, dijo durante la inauguración que en el largo plazo la mejora tecnológica podría traducirse en rebajas de las tarifas.
Esos cables son tendidos y operados por empresas que le venden capacidad, le venden ancho de banda, por decirlo así, a los operadores locales de cada país, que son los que hacen la entrega en definitiva del acceso a los clientes hogareños o empresariales de cada país. Para un operador, entonces, ser socio de un cable o ser dueño de un cable, le significa esa independencia, esa disponibilidad, digamos, de grandes capacidades a un costo mucho menor y sin depender que en definitiva exista una empresa en las condiciones de prestarle el servicio en la región que opera. A su vez, si lo mirás como país, o sea, si además tenemos, como pues, sucede en algunos lugares donde hay operadores estatales, como es en el caso de Uruguay, a su vez hay una cuestión de soberanía en cuanto a la posibilidad de que ese país cuente con conexiones a Internet sin tener que depender de empresas, multinacionales. O sea, ya el propio operador local es el que de alguna forma es socio en ese emprendimiento y por tanto tiene asegurado una gran capacidad de acceso a Internet y la conectividad que se precisa tanto para hoy como para hacer el futuro.
América Latina aumentó en los últimos años su conectividad con el mundo, pero su desarrollo no es comparable con el de Europa y Estados Unidos.
Estamos bien, claramente tenemos una distancia importante con lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de conectividad entre Europa y Estados Unidos o a ciertas partes de Asia, como es Japón o mismo la costa de China. Allí existen muchísimos más cables que para la zona de Latinoamérica en general. Igual, digamos, aquí están llegando varios cables, o sea que hay ancho de banda disponible, y posiblemente donde haya ciertas falencias a nivel continental tienen que ver con los países mediterráneos, o sea, caso típico de Paraguay o de Bolivia, donde ellos por no tener costa donde pueda aterrizar un cable submarino, donde pueda conectarse un cable submarino, tienen más dificultades y tienen mayores costos cuando necesitan hacer conexiones a Internet, ¿no? En general diría que la región está bien, pero digamos, no es que haya mucha abundancia y menos que menos superabundancia de posibilidades de conexión.
Escuchábamos al ingeniero Sergio De Cola, exdirector de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones de Uruguay.
Victoria contra la impunidad.
Dos psicólogos que colaboraron en la creación del plan de tortura de la CIA llegaron a un acuerdo histórico con sus víctimas.
Así lo informó la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, conocida como ACLU, por sus siglas en inglés.
Por primera vez, en un caso que involucra a la CIA, se logró un acuerdo en la demanda contra dos psicólogos que diseñaron e implementaron ese brutal programa, publicó la organización.
La ACLU había presentado una demanda federal contra los psicólogos James Mitchell y John Bruce Sheehan.
El recurso fue realizado en nombre de tres víctimas de la CIA: Suleiman Abdullah Salim, Mohamed Ahmed Ben Soud y la familia de Gus Rahman.
Rahman murió congelado en 2002 en una prisión secreta de la Agencia de Inteligencia estadounidense.
La ACLU no reveló los detalles de los términos del acuerdo, pero el grupo de defensa lo consideró como una victoria.
Esta es una victoria histórica para nuestros clientes y las reglas de la ley, dijo el abogado de la ACLU, Dror Ladin, a la prensa local.
Este resultado es una clara advertencia para cualquiera que piense que puede torturar con impunidad, agregó.
Mitchell y Sheehan ayudaron a convencer a la CIA para que torturara a sus prisioneros según sus métodos, cobrando $81 millones en el proceso.
Así lo admitieron los propios psicólogos y un informe del Comité Especial sobre Inteligencia del Senado de los Estados Unidos.
Los métodos utilizados incluyeron clavarlos a las paredes y exponerlos a temperaturas extremas.
Tampoco se les daba de comer, se los sumergía en agua y se los encadenaba en posiciones de estrés diseñadas para infligir dolor y mantenerlos despiertos durante días.
Hasta aquí, en órbita.
Escúchenos a las 19 horas de México, 21 horas de Montevideo y 0 GMT.
Agradecemos todos los mensajes que nos están llegando y los alentamos a seguir manteniendo la comunicación. Ponemos a disposición el correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.